Es miércoles, toca hablar de ciencia en La Linterna. Nos centramos primero en este tema, el coronavirus de Wuhan. Jorge Alcalde, buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Motivos, nivel de preocupación.
Bueno, nivel de preocupación de momento, bueno, hay que estar alerta, pero no hay que estar alarmados. La crisis todavía, como tú bien has dicho, no ha sido desde la OMS considerada suficientemente grave como para declarar un nivel de emergencia sanitaria global y que, por lo tanto, pues las medidas que hay que tomar son las habituales en un tipo de epidemia de este tipo, de contagio de estas características. Los coronavirus, en este caso procedente de un animal, parece ser, el centro de la infección estuvo en un mercado de pescados y de mariscos en Wuhan, en esta ciudad China, son muy habituales. Hay muchas modalidades de coronavirus, algunos muy leves, que producen síntomas como el constipado común y poco más, algunos más graves. Recordaremos, por ejemplo, la famosa el caso del SARS, de aquel síndrome respiratorio agudo severo de hace 17 años ya, ¿no? Todavía no sabemos realmente ni la infectividad ni la mortalidad de este virus, y cuando se sepa realmente, pues habrá que ver qué grado de alarma realmente estamos afrontando.
Vamos a por quién sabe.
Sí, claro que sí.
Don Ignacio López Goñi es catedrático de microbiología en la Universidad de Navarra. Ignacio, profesor, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Por qué es tan contagioso? O no sé si es tanto. ¿Por qué se contagia así este coronavirus?
Bueno, todos los coronavirus son virus respiratorios, y los virus respiratorios son los que más fácilmente pueden contagiarse por vía aérea, ¿no? No es que sea muy contagioso, estamos ante un caso de lo que se denomina una zoonosis, son virus cuyo almacén o reservorio son los animales, muchas veces animales salvajes, animales silvestres, pues tipo murciélagos, camellos, civetas, este tipo de animales, y de ahí esporádicamente pasan al hombre, y lo que estamos viendo es, bueno, que no son virus totalmente adaptados al ser humano, pero sí que parece que hay transmisión entre humanos.
Sí, doctor, lo que pasa es que todavía, claro, no tenemos suficiente información, las autoridades tienen que seguir investigando, tienen que seguir recibiendo información desde China sobre las dos características principales que a cualquier ciudadano de a pie nos preocupa de un virus. Es cuán transmisible es. Bueno, en este caso, algunos datos parece que, como usted ha dicho, no es de los que más contagiosos sean, ¿no? Y cuán mortal es, pero para eso todavía estamos un poco lejos de saberlo en este caso.
Sí, todavía no tenemos datos suficientes, ¿no? Mira, date cuenta que en el 2003, con el SARS que has mencionado, la mortalidad rondaba alrededor del 10%. Ahora todavía no tenemos suficiente número de casos de diagnosticados para poder definir cuál es realmente la mortalidad. Pero si nos fijamos en otros coronavirus, pues podemos andar por ahí, ¿no? Luego, ¿cuánto de transmisible es? Pues también depende lo adaptado que acabe estando este virus al ser humano. Daros cuenta también que los casos de muertes que ha habido hasta ahora, que han sido, no sé, me parece que los últimos datos son alrededor de unos 9 muertos, la mayoría son personas ya mayores que tienen y sufren otras infecciones, otros problemas respiratorios, infecciones crónicas, de manera que parece ser que este coronavirus, como ocurre con otros virus respiratorios, digamos, agrava síntomas que puedan tener enfermedades previas, ¿no?
Profesor, hablaba del año 2003, de aquella crisis, de aquel SARS en China también. ¿Es muy diferente, en principio, por lo que sabemos? O, claro, no quiero alarmar, pero aquello fue una hecatombe.
Bueno, los análisis genéticos lo relacionan mucho con el SARS. Probablemente estemos ante un virus muy parecido, ¿no? Yo no creo que aquello realmente, lo que ocurrió con el SARS fue una hecatombe. Probablemente se le da mucha, hoy en día le damos mucha información, hay mucha información y por eso tiende a alarmarse, pero date cuenta que en aquella época, aunque se extendió por todo el planeta, prácticamente 37 países, unos 8.000 afectados, 700 muertos en los meses que duró, pero es que cada día mueren miles de personas por malaria, ¿no? Y por la gripe normal, la de todos los años, se pueden morir 200, 300.000 personas al año, ¿no? Si comparamos las cifras, pues realmente no fue una hecatombe. Lo que pasa que sí fue muy mediático. Y luego tenemos que tener en cuenta otra cosa, que la transmisibilidad de los virus no solo es el virus en sí, sino que hoy en día, al vivir en un planeta globalizado, pues nosotros en nuestros viajes, ¿verdad?, por avión, transmitimos también los virus, ¿no? Eso es otro factor, claro, que hay que tener en cuenta.
Claro. En este caso, sea cual sea la evolución del virus, ya hay que tomar medidas, ya se están tomando medidas. Yo no sé qué internacionalmente cómo se reacciona ante una posible epidemia como esta.
Bueno, pues mira, ahí tenemos dos factores. Por una parte, sí que es interesante que haya una transparencia y una información como la que está habiendo, porque la única manera de controlar este tipo de epidemias es a base de información y a base de poner esas cuarentenas o esas fronteras en los viajes, en los aeropuertos, etcétera, pero al mismo tiempo un exceso de información lo que hace es alarmarnos. Nos parece que, bueno, estos días estamos todo el día oyendo de coronavirus, ¿no?, el coronavirus chino, ¿no? Entonces, eso puede crear, digamos, cierta alarma, pero al mismo tiempo es la manera de controlarlo, ¿no? Es verdad, y ha salido en la prensa también, que estas crisis, digamos, sanitarias pueden tener otro efecto colateral, ¿no?, económico, cierre de fronteras, movimientos en las bolsas, pero esto ya es, bueno, otra coyuntura, ¿no?, que se nos escapa a los científicos, ¿no?
Claro, lo que yo no sé, doctor, es si el ejemplo de anteriores casos produce más tranquilidad o más paranoia.
Bueno, quizá a nivel informativo más paranoia, pero a nivel científico no cabe duda que esto, hoy en día podemos controlar las epidemias muchísimo mejor que hace años. Mira, para poner un ejemplo, el virus del SIDA se detectó en los primeros casos en 1980. Identificar cuál era el virus VIH, ¿no? Y además con una polémica entre los grupos, los americanos y los franceses, ¿no? Hoy en día prácticamente estamos viviendo a tiempo real una epidemia. Los primeros casos del coronavirus aparecieron a mediados de diciembre. Y hoy, a finales de enero, ya sabemos cuál es la causa, tenemos genoma, tenemos nuevos sistemas de diagnóstico y podemos poner el límite y las medidas para controlarlo y que no haya presión mundial.
Ignacio López Goñi, catedrático de microbiología en la Universidad de Navarra, nos ha respetado al teléfono móvil por segundos, ya se iba la cobertura. Gracias, profesor, como siempre, buenas noches.
Muy buenas noches, muchas gracias.